Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Tal día como hoy, hace 10 años, ETA segaba la vida de dos jóvenes guardias civiles en Calviá, en Mallorca. Carlos Sáez, de 28 años, y Diego Salvá, de 27, morían al estallar la bomba Lapa que ETA había colocado en los bajos del coche patrulla. No llevaban ni un año de servicio. Los etarras acabaron con su vida y la de sus familias, como contaba esta mañana en Herrera, en COPE, el padre de Diego.
A las 3 en punto me llamó el médico de la Guardia Civil, a la sazón muy amigo mío, que hemos trabajado juntos, y me dijo: Tony, es tu hijo. Y entonces a partir de ahí mi vida cambió radicalmente.
Enseguida vamos a ir hasta Calviá, allí se ha recordado a estos dos jóvenes guardias civiles asesinados por el odio y la intransigencia. Este fue el último atentado de ETA. Es a día de hoy un caso sin resolver. Los responsables no han pagado por ello, como pasa con otros 300 asesinatos etarras. Por eso, quien quiera hacer borrón y cuenta nueva se equivoca, porque ETA no mata, pero porque no puede, ni tampoco se arrepiente de lo hecho, porque no hay colaboración con la justicia para resolver esos casos y porque su brazo político Bildu sigue organizando homenajes a etarras allí donde gobierna. Enseguida vamos a recordar esos casos pendientes de ETA con la justicia y la necesidad de no bajar la guardia en la batalla del relato, que es en lo que estamos ahora mismo, con la intención de algunos de hacer borrón y cuenta nueva, de correr un tupido velo. Y a pocas horas de una nueva operación salida de vacaciones de verano, hay que estar muy atentos a cifras como la siguiente: una de cada tres sentencias condenatorias de los tribunales tienen que ver con la seguridad vial, por delitos cometidos al volante. Todavía tenemos en el recuerdo el brutal accidente de la semana pasada en Salamanca, en el que morían cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años. El conductor, de 29, sobrevivía y daba positivo en alcohol y drogas. Además, era reincidente. Por eso hay que tener muy en cuenta cifras como las que hemos conocido hoy y que enseguida te vamos a ampliar. Hay más historias de este martes 30 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De celebrarse hoy elecciones, el Partido Socialista ganaría con el 41% de los votos, seguido muy de lejos por los populares, que no superarían el 13%. Son algunos datos de la última encuesta del CIS que acabamos de conocer y que mantiene además que Podemos supera a Ciudadanos y se queda como tercera fuerza política, un trabajo de campo que se ha llevado a cabo a principios de este mes de julio y previamente al debate fallido de investidura de la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Hablando de la Cámara Baja, te cuento también que PSOE y Podemos han hecho valer su mayoría para rechazar las peticiones de Populares y Ciudadanos en la Diputación Permanente para que Pedro Sánchez comparezca en un pleno extraordinario. Grupos parlamentarios que, tras varias semanas de negociaciones, han acordado también el reparto de las comisiones. Por cierto, que la presidenta de la Cámara recuerda la importancia, Meritxell Batet, de que la legislatura comience a andar lo antes posible.
Creo que es importante para el país, para esta casa, para el Parlamento, que se constituya lo antes posible un gobierno, que haya investidura. Creo que es lo que la ciudadanía está esperando y creo que es lo mejor para la institucionalidad del país.
Lo que sí parece, salvo sorpresas, que se va a constituir en breves el gobierno de Aragón. El candidato socialista ha empleado buena parte de su discurso a defender el acuerdo con el PAR, con Podemos y la Junta, con los que formará gobierno con el apoyo de Izquierda Unida. Javier Lambán asegura que por interés general hay que destacar las coincidencias frente a las diferencias.
El éxito o el fracaso del empeño dependerá de que cada cual sepa defender su posición, de asumir que nadie tiene toda la razón y de aceptar que, puestos a definir con honradez y sobreactuaciones el interés general de la comunidad, las diferencias entre los partidos se diluyen sustancialmente en favor de las coincidencias.
Y seguimos pendientes, está bajo secreto de sumario, del suceso ocurrido en la localidad cántabra de Escalante, donde la Guardia Civil encontraba en su casa el cadáver de una mujer de 52 años con heridas de arma blanca. El marido fallecía en accidente de tráfico y los agentes se llevaban la sorpresa cuando procedían al levantamiento del cadáver y constataban que tenía también heridas por arma blanca. Las sospechas hacen pensar que la mató y luego cogió el coche para quitarse la vida.
Diego Salva tenía 27 años y Carlos Sáenz de Tejada 28. Eran compañeros, dos agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio en el cuartel de Palmanova en Mallorca, un destino que parecía tranquilo, pero en el que fueron asesinados cuando los terroristas de ETA decidieron colocar una bomba lapa en los bajos de su coche patrulla y lo hacían saltar por los aires. El padre de Diego, Antonio Salvá, recordaba en Herrera en COPE el momento en el que se enteró del atentado, se enteraba de que había matado a su hijo.
Me llamó mi hija Leticia primero diciéndome que había habido una bomba en Palmanova. Yo le dije que eso era imposible. A partir de ese momento yo empecé a llamarle a mi hijo Diego, que no me cogía el móvil. Ya empecé a mal pensar, digamos.
Han pasado 10 años desde ese atentado que convertía a Diego y a Carlos en las últimas víctimas mortales de ETA en España. El padre de Carlos, José Antonio Sáenz, nos contaba en COPE que la vida de sus familias no ha vuelto a ser la misma.
Pues había terminado con la vida de dos jóvenes, de dos críos de 28 y 27 años, y que había cambiado pues nuestras vidas para todo, para siempre.
Acto seguido se puso en marcha la operación Jaula, con la que se controlaron las salidas de Mallorca por aire y por mar. Al tratarse de una isla, se suponía que sería imposible que los terroristas pudieran escapar, pero no fue así. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
10 años después se mantienen las incógnitas en torno a este atentado de ETA que lo convierte en uno de esos 300 de la banda terrorista que siguen sin resolver.
Efectivamente. Dos asesinatos además cargados de simbolismo, recuerda, especialmente para la Guardia Civil. Los dos últimos asesinados por ETA en España vestían de verde. El Servicio de Información de la Benemérita trabaja hasta el final para esclarecer los asesinatos de Palmanova, nos dicen en el cuerpo. La Fiscalía ha pedido además un informe para intentar avanzar. 120 informes ha presentado la Guardia Civil desde 2012 para intentar aclarar alguno de los casi 300 atentados de la banda en busca de autor. La Fiscalía los fija en 224. Muchos de ellos, 128, ocurrieron entre el 78 y el 82. Pasados los 20 años, se impone la prescripción del caso. Habrían prescrito unos 150 en total. La Asociación Dignidad y Justicia habla de 379 asesinatos sin resolver. Incluye también los 70 perpetrados durante el franquismo. La Asociación ha optado por acusar a las cúpulas de ETA de crimen de lesa humanidad. Solo afectaría, pendiente de lo que diga ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los cometidos desde 2004, momento en el que España lo incluyó ese delito en su ordenamiento. Dice su presidente Daniel Portero que los papeles entregados recientemente por Francia a España permitirá resolver una quincena de casos, no más.
Aparte de los 5 casos que había abiertos y unos 10 que se pueden impulsar, yo creo que en torno a 15 casos se podría avanzar. Lo que no quiere decir es que se vayan a resolver, porque claro, no es fácil.
Pero dejemos este retazo de esperanza. El Servicio de Información de la Guardia Civil resolvió en 2018 un atentado del 86. Fueron asesinados entonces el teniente Mateo Istúriz y el cabo Adrián González Revilla. Ahora han podido ser procesados por esos informes dos históricos en la banda, nada menos que Cubati y la Tasa Guetaria.
Mallorca ha recordado hoy a esas dos últimas víctimas de ETA, esos jóvenes guardias civiles, con homenajes esta mañana y ofrenda floral en Calviá y una misa en la Catedral de Palma esta tarde. Vamos hasta Mallorca con Alberto Cercós.
El 30 de julio de 2009 nos dejaban Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada. Una bomba lapa colocada en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil en Palmanova, Calviá, hizo explosión con los dos agentes dentro. Hoy, en un acto muy especial con la presencia de los padres de Diego y con otros muchos compañeros, se ha querido conmemorar la memoria de ambos en Calviá. El coronel de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, ha explicado el dolor que siente todo el cuerpo y lo muy presentes que están Diego y Carlos. Hernández, además, ha asegurado que siguen trabajando para averiguar quiénes fueron los culpables.
Seguimos haciendo investigación, seguimos con las líneas de investigación y no cejaremos hasta que consigamos llevar a los culpables pues delante de la justicia, que es nuestro deber.
Con el himno de la Guardia Civil y ofrendas florales se terminó un acto donde Carlos y Diego siempre estarán presentes.
Es un aniversario que llega marcado por la polémica tras el último recibimiento a miembros de ETA, a terroristas, a su salida de la cárcel en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñati. Son ayuntamientos gobernados por EH Bildu. Es la formación que va a hacer posible, por ejemplo, esta misma semana el gobierno en Navarra, que la socialista María Chivite sea investida presidenta de la comunidad foral con la abstención de Bildu. En otras comunidades como Aragón, los pactos se han hecho también extraños compañeros de viaje. Es el caso del socialista Javier Lambán, que va a ser el presidente de Aragón y pronunciaba esta mañana su discurso de investidura, que va a salir adelante con los votos de cuatro partidos diferentes. Vamos hasta Zaragoza con Marta López.
Transversalidad, centralidad y acuerdo han sido las tres palabras más repetidas por Javier Lambán en su discurso. Ha puesto en valor las 132 medidas pactadas con PAR, Podemos y Chunta, que formarán parte del futuro gobierno de Aragón. Izquierda Unida le apoyará, pero no entrará en el Ejecutivo. Lambán defiende que hay que derribar las barreras ideológicas, rechazar el frentismo y asumir los retos que no puede abordar en solitario la izquierda ni la derecha.
Esta es la realidad que nos toca gestionar y el éxito o el fracaso del empeño dependerá de que cada cual sepa defender su posición escuchando a los demás y dispuesto a ceder en aras del acuerdo, de asumir que nadie tiene toda la razón, ni mucho menos ni ninguna clase de superioridad moral sobre los demás.
Dice que los ciudadanos cada vez entienden menos las batallas políticas, que pensar en Aragón es pensar en España y que defenderá la Constitución y el Estatuto. Mañana saldrá investido en la primera votación.
Muchos estáis a las puertas de las vacaciones, otros estáis regresando y esto se nota en el bolsillo. Es una época del año en la que, si se puede, se dispara el gasto familiar, en la reserva de viajes, los hoteles. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero es que además hoy hemos sabido que el gasto medio por hogar en España ha vuelto a incrementarse por cuarto año consecutivo.
Sí, esos datos revelan que la recuperación económica sigue llegando al bolsillo. Los hogares españoles nos gastamos de media el año pasado casi 30.000 euros. Es un aumento del 2,3%. Se trata de la cifra más alta, al menos desde 2010, pero todavía está por debajo de los niveles precrisis. ¿A qué dedicamos el dinero? Según estadística, hemos destinado más a enseñanza, menos a vestido y calzado, a bebidas alcohólicas y tabaco, a salir a comer fuera, aunque el presupuesto familiar se concentra básicamente en tres grandes partidas. La principal, la que se come el 30%, es todo lo relacionado con la vivienda. Después aparecen la alimentación y el transporte. El INE confirma que los hogares sustentados por parados son los que menos consumen. Y si miramos al gasto por persona, que supera ligeramente los 12.000 euros, hay bastantes diferencias por comunidades autónomas. El mayor está en País Vasco, Navarra, Madrid, el menor en Canarias y Extremadura. Por ejemplo, un vasco consume cerca de un 20% más que el español medio. El canario está casi un 22% por debajo.
Gastamos más y cada vez utilizamos más Internet, Joaquín.
Sí, es una realidad, ¿no? Esa cifra sigue creciendo. En la anterior encuesta, el 25% de las familias aseguraba haber realizado alguna compra por Internet. Esta vez son ya una de cada tres. Está claro que es una tendencia que se impone, que gana adeptos. Perdemos el miedo al canal online. Lo confirmamos en la calle.
Últimamente he comprado más por practicidad, porque ahorras tiempo, los costes de envío muchas veces son gratis.
Pues porque es más fácil, es más accesible, solo con un clic pues ya lo tienes.
Puedes comprar sitios los que tú no puedes acceder físicamente.
Para evitarme las colas, sobre todo en periodos de rebajas, donde puedes encontrar mejores ofertas online que en tienda.
Utilizamos Internet para ocio y cultura, para transporte, comprar billetes de avión, por ejemplo, para restaurantes y hoteles. El gasto medio de los hogares por esta vía estuvo el año pasado ligeramente por encima de los 1.850 euros.
Es la cuestión que te hemos planteado hoy en Mediodía COPE, la pregunta que te estamos haciendo a ti. ¿Tu familia también ha gastado más en este último año? ¿En qué se te va sobre todo el sueldo? Pues mira, dice por ejemplo Roberto, mi familia ha aumentado el gasto, tuvimos un hijo en enero y eso acarrea dinero. Así que la mayoría de los gastos van para él y el resto se quedan en los costes fijos que tenemos siempre, la luz, el gas. Ana, en comida, mis hijos y sobre todo el chico, como si no hubiera un mañana, nos cuenta Ana. Y aparte, pues en la luz y demás gastos del hogar. Más o menos se mantiene con estos datos que nos ha ofrecido Estadística. La vivienda se lo come todo. Y Raquel, se va el dinero sin saber en qué, sobre todo en impuestos, en el IVA, en cosas de esas, porque cada día las cosas están cada vez más caras. ¿Os habéis dejado vuestros mensajes, vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
¿En qué se me va el sueldo? Pues una parte en la hipoteca, que es maja, otra parte en comer, que también es maja, y en vestir y en el día a día. Queda poco margen para disfrute de vacaciones y otros menesteres.
La razón principal de que gastemos más es muy fácil. año a año siguen aumentando los precios de alquiler de vivienda e hipotecas, y año a año siguen aumentando los precios de calefacción, de gas o de electricidad. Entonces, ¿en qué se va el sueldo? El sueldo se va en subsistir, básicamente en subsistir.
¿Y a ti en qué se te va el sueldo? ¿En qué gasta más tu familia o en qué gastan más tú? Bueno, queremos saberlo. Déjanos tus opiniones en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. En unas horas comienza la operación especial de tráfico, coinciden con los que salen y vuelven de vacaciones. Hay que tener precaución al volante y no nos vamos a cansar de decírtelo, porque siguen aumentando esos accidentes en carretera. En el mes de julio lo hicieron una de cada tres sentencias, por ejemplo, es otra de las cifras a tener en cuenta, condenatorias que llegan de los tribunales son por delitos cometidos al volante. María Trisac.
Una de cada tres condenas dictadas en España es por delito vial, el principal problema alcohol y drogas. Los delitos por conducción bajo los efectos de este tipo de sustancias han aumentado un 17%. Bartolomé Varga, fiscal coordinador de Seguridad Vial.
Y también hablar de la reincidencia, de una alta reincidencia en delitos viales. 3.900 internos en los que aparece al menos una condena por delito vial.
En 2018 se pronunciaron un total de 89.000 sentencias, un 9% más que el curso anterior. La comunidad autónoma con mayor número de condenas es Cataluña, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
Mucha precaución al volante en las próximas horas, que va a haber mucho movimiento en las carreteras. Hay quien se escapa a su lugar de vacaciones para desconectar, pero hay quien no lo consigue. Dos de cada cinco españoles no sabe cómo hacer esto de la desconexión, o necesitan la mitad de las vacaciones para conseguirlo. David Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y esto puede suponer un problema para la salud.
Pues sí, porque volver al trabajo sin haber eliminado el estrés provoca ansiedad, tensión, dolores musculares. Algunos, a pesar de todo, saben cómo desconectar.
Suelo coger el coche e irme a la Sierra de Guadarrama a dar paseo.
Fundamentalmente viajar al extranjero, dos viajes al año y a sitios lo más diferentes posible de mi ciudad.
Un poco de deporte y sí, sobre todo viajar es lo que más me desestresa.
Mandar el móvil lejos.
Para eliminar el estrés hay que ponerse límites.
Límites a la actividad laboral, límites a la sobrecarga digital, ya sea por redes sociales, por el móvil, etcétera.
Lo aconseja la psicóloga Inés Serrano. Haz menos uso del móvil, realiza actividades entretenidas y no pienses en el trabajo.
Javier Jurado, que hay que desconectar, que hay que desconectar bien cuando se va de vacaciones, ¿no? Uno, a ti te queda un poquito todavía, pero tú tienes pinta de desconectar a tope.
Sí, como se nos junte la liga por delante, que está en menos de un mes, pues ya te digo yo que mucho tampoco desconectamos.
No, bueno, el Real Madrid está de pretemporada, sigue con sus partidos, ¿no?
Efectivamente, esta tarde a las 6 en el Allianz Arena de Múnich, Real Madrid-Tottenham. Es el cuarto partido de pretemporada para los de Zinedine Zidane, entre otras cosas con el objetivo de olvidar la goleada encajada ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana. Con la baja por lesión del portero Thibaut Courtois, es el quinto lesionado de esta pretemporada, y con la ausencia de Gareth Bale, que sigue a la espera de resolver su futuro. En el Valencia, mañana ajetreada para su presidente, Anil Murti, que se ha visto con el entrenador Marcelino García Toral y con el director deportivo Mateu Alemany, quien ha dicho al término de esa reunión que van a seguir hablando, que esperan resolver la crisis lo antes posible y confía en la continuidad de Marcelino. Borja Mayoral ha sido presentado como nuevo futbolista del Levante este mediodía, acompañado de su presidente, Kiko Catalán, que se ha postulado a favor del fútbol los viernes y los lunes, porque dice, de lo contrario, caería el valor de los derechos televisivos. En baloncesto, un apunte: Sergio Rodríguez ha fichado por el Milán de Messina, y además las selecciones masculina y femenina de waterpolo, plata en los mundiales de natación, han sido recibidas por el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español.
Gracias, Javi Jurado. Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @MediodíaCope y en Facebook Mediodía COPE, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Hay seísmos, y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Este verano suben las temperaturas.
Y bajan los precios porque llegan las rebajas de agosto del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en capazos, bolsos y toallas de playa, vajillas, cuberterías, cristalerías...
Y hasta un 40% de descuento en terraza y jardín. Todo esto y mucho más en las rebajas de agosto del Corte Inglés. Más calor, más rebajas.
Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. ¿Tenemos entrega del CIS? Era de esperar que el socialista Tezanos hiciera una nueva entrega después de la investidura fallida de la semana pasada y antes de entrar en el parón veraniego que va a dar paso a un nuevo intento del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, para evitar que vayamos de nuevo a unas elecciones en el mes de noviembre. De celebrarse hoy esos comicios, según el CIS, el PSOE sería la fuerza más votada con el 41,3% de los votos. Le seguiría el Partido Popular, muy de lejos, con el 13,7%. Unidas Podemos sería la tercera fuerza, adelantaría a Ciudadanos. Se conseguiría, según el CIS, el 13,1% de los votos y los de Rivera se quedarían en el 12,3% de los sufragios. Es importante tener en cuenta que el trabajo de campo, es decir, las encuestas para este CIS se realizaron antes del espectáculo que vivimos la semana pasada en el Congreso, con unas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, un mercadeo de ministerios que se precipitaba prácticamente a 5 días de ese debate de investidura. Los encuestados respondían a este centro de investigaciones sociológicas en un momento en el que Sánchez e Iglesias se habían reunido hasta en 5 ocasiones, no habían llegado a ningún acuerdo, estaban con la polémica del gobierno de cooperación, el gobierno de coalición, y mientras pasaban los días, casi 3 meses después de las elecciones. Así que la conclusión que se podría sacar de este barómetro es que el votante de centro-izquierda habría valorado positivamente que Sánchez dejara pasar el tiempo y que no buscara un gobierno, una posible fórmula que hiciera posible que revalidara como presidente del gobierno. Esa es la conclusión que podemos sacar, que avalaría la actitud de Sánchez e Iglesias sin ponerse de acuerdo y dejando pasar los meses después de las elecciones. Lo que no sabemos es lo que piensa el votante de centro izquierda de lo que pasó la semana pasada en el Congreso, de ver cómo ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias lograban ponerse de acuerdo para llegar a cabo ese gobierno de coalición. Y eso lo sabremos cuando llegue el momento, en las urnas, que es donde realmente se lleva a cabo la encuesta definitiva. Por cierto, que los políticos siguen saliendo como el segundo problema más importante para los españoles, para los encuestados. Esto es lo que no cambia, lo que no varía y va en crecimiento. Y no te voy a descubrir América si te digo que lo que más gastas mes a mes es en la vivienda y en todo lo relacionado con ella. Supone el 30% del presupuesto anual en los hogares, que es de unos 30.000 euros de media al año. Son datos de estadística que reflejan que la vivienda, la alimentación y el transporte son, por este orden, los principales gastos de las familias, aunque cada vez se invierte más en educación y menos en ropa y calzado. ¿Quiénes son los que más gastan? Los vascos y navarros, y los que menos, los extremeños y los canarios. La verdad es que, aunque el gasto va aumentando cada año, todavía estamos a niveles previos a la crisis, no alcanzamos esos niveles, y esto también es significativo teniendo en cuenta el momento en el que estamos, en el que la economía va dando señales de pérdida de fuelle. Hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía va a investigar los incidentes que denunció Ciudadanos durante la marcha del orgullo gay.
Un día en el que los representantes del partido tuvieron que ser escoltados fuera de la marcha por policías de Paisano ante el acoso que estaban sufriendo. El pasado 10 de
julio, el Partido Naranja denunciaba los hechos ante la Fiscalía, alegando haber sido objeto de agresiones, de insultos y también de vejaciones. China y Estados Unidos retoman las negociaciones comerciales. Más de un mes después de la reunión bilateral entre los máximos mandatarios de ambos países, representantes de Estados Unidos y China se han reunido en Shanghái. Pese a que ambas han acercado posturas en las últimas semanas, China exige la anulación de los aranceles adicionales a sus productos y quiere que el acuerdo sea justo para ambas partes. Y además tenemos un nuevo caso de violencia machista que se está investigando. Este martes comenzamos el día con esa trágica muerte de una mujer apuñaladas en su casa en el municipio cántabro de Escalante. Lo más sorprendente llegaba después, cuando la Guardia Civil descubría el cadáver al ir a notificarle el fallecimiento de su marido en un accidente de tráfico. La mujer, de 52 años, no había presentado denuncias previas por malos tratos y el juez ha decretado secreto de sumario. María Agudo.
Todo el pueblo de Escalante se encuentra conmocionado y en shock. Nada hacía prever que algo así pudiese ocurrir. Se trata de un matrimonio de 52 y 56 años que llevaba 2 años viviendo en el municipio y que estaban muy integrados en la localidad. Tampoco había ninguna denuncia por parte de ningún miembro de la familia. El delegado del gobierno, Eduardo Echevarría, apunta que aunque se desconoce lo ocurrido y todavía no se puede hablar de violencia machista, no se descarta nada. Desde el Ayuntamiento de Escalante han querido no tomar ninguna decisión, como realizar una concentración hasta que la jueza del caso levante el secreto de sumario. La investigación se encuentra en manos de la policía científica, quien a través de las autopsias determine lo ocurrido. Una vez recabados todos los datos, será la jueza de Santoña quien tome las medidas oportunas y levante el secreto de sumario.
Entramos ya en el fondo del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la última entrega del socialista Tezanos, que sigue mejorando sus resultados para el PSOE de Pedro Sánchez de celebrarse hoy elecciones, y sitúa ese resultado, esa encuesta, muy por encima a los de las elecciones generales que se celebraron hace 3 meses. Álvaro Echeverría, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Según el CIS, los socialistas arrasarían con un 41,3% de los votos y se situarían muy por encima de la segunda opción del Partido Popular.
Sí, si algo deja claro este barómetro de CIES es que si se volvieran a celebrar las elecciones volvería a ganar la izquierda. De hecho, Marta, de forma un poquito más holgada, según el CIS, que le da al PSOE, como decías, una subida en la intención de voto que quedaría en el 41,3%, 12 puntos por encima de los resultados electorales en las generales. Es decir, 4 de cada 10 personas encuestadas votaría al PSOE, que sumado al 13,1% que obtendría Podemos, daría mayoría absoluta en el Parlamento. El CIS también apunta hacia una bajada de la derecha. El Partido Popular se queda con el 13,7% en intención de voto, seguido muy de cerca por Ciudadanos, con un 12,3%, que cae del 15% del anterior barómetro, y ve cómo el PP le supera. En el caso de Vox, la caída es más significativa, ya que descenderían del 5% en intención de voto. Y estas encuestas, Marta, se realizaron en los primeros días de julio, coincidiendo con las negociaciones para la investidura de Sánchez, pero antes de que se frustrara por la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Es decir, no incluye ni el veto de Sánchez a Iglesias ni el paso a un lado de este.
Es importante ese último extremo, ¿no? Tener en cuenta cuándo se realizaron estas encuestas, este trabajo de campo, antes de ese mercadeo de ministerios que pudimos ver y que finalmente no llegó a buen puerto, y por eso se dio la investidura fallida, y después de ese veto también impuesto por Pedro Sánchez al líder de Unidas Podemos, el partido con el que pretendía cerrar ese gobierno de coalición. Una opción que de momento ya no está sobre la mesa, así lo dijo el presidente del gobierno en funciones en su momento, que a partir de ahora sí se negociaba, se empezaba de nuevo de cero, y la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, hoy lo ha vuelto a recordar, ha vuelto a ofrecer acuerdos programáticos, mientras desde Unidas Podemos se dividen entre aquellos que piden volver a exigir ese gobierno de coalición y los que apuestan por esta segunda opción a la portuguesa, el de apoyar un gobierno de Pedro Sánchez en solitario con puntos programáticos negociados. Javier Atar.
Desde el pasado jueves, cuando decayó la investidura de Pedro Sánchez, dentro de Unidas Podemos empieza a resquebrajar la estrategia de apostarlo todo a la coalición. Izquierda Unida fue la primera en pedirle a Pablo Iglesias que renunciara a entrar en el gobierno y que apostara únicamente por un acuerdo programático. La última en pronunciarse ha sido la corriente anticapitalistas, a la que pertenecen Miguel Urbano o Teresa Rodríguez, la líder de la formación morada en Andalucía, que considera un fracaso la táctica de Podemos. Reclaman que su partido facilite la investidura de Sánchez y después base a la oposición. Desde la dirección de Podemos se niegan a rebajar sus exigencias. Pablo Iglesias sigue centrando sus críticas en Pedro Sánchez. Lo ha hecho en su programa de televisión.
Cuando alguien dice, yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos, y si eso no puede ser con Unidos Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país.
Unas dudas internas que ponen en evidencia el temor que existe en distintos sectores de la formación morada a una nueva cita con las urnas.
Lo único claro a día de hoy es que Pedro Sánchez, llegado el caso, tendrá que intentar volver a pescar en el mismo caladero, porque de momento desde el Partido Popular y Ciudadanos se insiste en la negativa a abstenerse en una hipotética sesión de investidura antes del 23 de septiembre. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
El PP vuelve a decir no a Pedro Sánchez en la reunión de la Junta Directiva Nacional que ha presidido el líder del partido, María.
Así es, Pablo Casado asegura que tiene la conciencia tranquila, ha dado facilidades al líder socialista y ha tenido sentido de Estado, pero Pedro Sánchez ha preferido, dice, volver a tejer un nuevo pacto del Tinel contra el PP, cruzando además una línea roja, pactando con Bildu. Así pues, el líder popular daba ya su última respuesta a Pedro Sánchez.
La hora de la verdad para el Partido Socialista era Navarra, y en la hora de la verdad el Partido Socialista ha elegido. Y como la elección ha sido del Partido Socialista, ya le digo que aquí ya no tiene ninguna petición que formular y el Partido Popular no va a permitir que se haga responsable del bloqueo en España.
Casado no se plantea tampoco presentarse él mismo a la investidura y que fuera Pedro Sánchez el que tuviera que abstenerse, lo ve difícil viniendo del señor del no es no.
Además, María Casado ha nombrado hoy a la nueva cúpula del partido.
Sí, un año después Pablo Casado se ha dejado de cuotas, ha hecho un traje a su medida para afrontar lo que los populares ven como las dos únicas alternativas, o elecciones generales o un gobierno de coalición o cooperación con Podemos, y ha querido comparecer con su nuevo equipo. Además, las quinielas han cumplido y Cayetán Álvarez de Toledo y Javier Maroto serán los portavoces del Congreso y del Senado. Maroto deja la vicesecretaría de organización, que pasa a manos de la navarra Ana Beltrán, pero seguirá formando parte del núcleo de confianza del presidente, al igual que Andrea Levy, que deja la vicesecretaría de Estudios y Programas, pero que continuará en el comité de dirección. Su puesto en el partido lo ocupará Edurne Uriarte. Vicente Tirado y Marta González dejan sus vicesecretarías de Política Autonómica y de Comunicación a Antonio González Terol y al periodista Pablo Montesinos, que pasará a ser el portavoz del partido. Con estas mimbres, Casado pretende poner en marcha desde ya la maquinaria del PP en un mes de agosto que el PSOE asumirá, dicen, como una precampaña.
Bueno, el Partido Popular mantiene esa postura y también desde Ciudadanos, que acaban de renovar la cúpula de su partido con la incorporación de fichajes, los que hizo Rivera en las pasadas elecciones, y coincidiendo además con esa postura que ha reiterado el líder del PP, Pablo Casado, de rechazar frontalmente esa abstención para favorecer la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, para que pueda seguir en la Moncloa. Y lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE una de las nuevas incorporaciones a esa dirección de la formación naranja, la portavoz Lorena Roldán.
Viendo la actitud del señor Sánchez en los últimos meses, pues la verdad que me cuesta ver esa posible abstención de Pedro Sánchez ante un gobierno en el que no esté él únicamente.
Y hoy estamos hablando de consumo porque hemos conocido datos del Instituto Nacional de Estadística. Creció el consumo, el gasto de las familias por cuarto año consecutivo, rondando de media los 30.000 euros anuales. ¿A dónde sobre todo se destinó ese dinero? Pues el 30%. A la vivienda y a todo lo que implica la vivienda, pues el gasto en electricidad, el gas. Te hemos preguntado a ti, ¿en qué se te va el sueldo? ¿En qué gastas sobre todo en tu familia, en tu casa? Dice, por ejemplo, Gerardo, la mayor parte del sueldo va dedicado a mis dos hijos que estudian fuera. Los alquileres son gran parte de los culpables de todo esto. Son abusivos y nadie pone freno. Eso es lo que nos comenta Gerardo. Diana, yo soy becaria y con lo que gano pago mi alquiler y la comida del mes. No puedo quedarme casi nada para ahorrar y emplear en caprichos. Y, por ejemplo, Martín, yo gasto mi sueldo en ayudar a mis hijos para que tengan un buen futuro. Siempre dejo una parte de lo que gano para meterlo en su cartilla y que más adelante puedan tener para sus estudios. Nos habéis dejado también vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000.
En mi casa entran dos sueldos, pero se van en hipoteca, en los niños,
en luz, agua, comida, apenas llega, si es que llega, para ir de vacaciones.
A ver, que no nos engañen, el sueldo se nos va por lo siguiente: seguimos cobrando en pesetas y pagamos en euros, esa es la realidad, y cada vez pagamos más por lo mismo y seguimos cobrando lo mismo. Esto es lo que pasa, salvo los que están en el Parlamento, que eso siguen cobrando cada día más, trabajando menos.
Chantajeaban a los niños con drogas a cambio de obligarles a mantener relaciones sexuales. Son 4 varones que han sido detenidos por la Guardia Civil y utilizaban también a sus víctimas para vender drogas en los colegios. Elías Luis.
Los detenidos eran conocidos en la zona, lo que facilitó su contacto con los menores. Los camellos les ofrecían droga a cambio de mantener relaciones sexuales. La Guardia Civil se percató de los hechos después de varias denuncias por desaparición de menores con un patrón común en Galapagar y El Escorial. Así lo detalla la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín.
El nexo común es que desaparecen de la casa sin ninguna causa justificada, y sobre todo que los padres lo que van denotando es que al final hay un cambio de actitud porque se van separando, y eso es lo que hace saltar todas las alarmas a los agentes investigadores.
Las víctimas, 4 niñas y un niño de entre 14 y 15 años, también eran utilizados para captar a otros menores y para vender droga dentro de los centros docentes a los que asistían.
Ahora te vamos a hablar del síndrome del impostor. A lo mejor tú lo sufres y no eres consciente de ello, porque 7 de cada 10 trabajadores lo manifiestan de alguna manera. ¿Qué es esto del síndrome del impostor? Pues creer que no mereces el éxito profesional que tiene. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿De qué se trata y a quién afecta sobre todo este síndrome?
Bueno, ese 70% ha creído en algún momento de su etapa laboral que no merece sus logros porque no los aceptan como mérito propio. Creen que otros en su lugar harían mejor su trabajo. Le puede ocurrir a cualquier persona, lo explica Marta Calderero, psicóloga de la Universidad Oberta de Cataluña.
Es una apreciación subjetiva. No hay ningún indicio ni ninguna prueba de que eso sea real. Y lo más sorprendente es que le suele pasar incluso a las personas con más éxito laboral o con mejor rendimiento o más alto rendimiento.
Los jóvenes tampoco se libran. 8 de cada 10 lo ha sufrido alguna vez. El principal motivo, la experiencia.
Igual estoy cobrando por algo que no estoy haciendo bien. Y
que una persona mejor, con más experiencia, con más bagaje, podría responder mejor ante determinadas situaciones.
Detectar los errores o apreciar lo bueno dentro de lo malo son claves para superar un síndrome que cada vez vemos más en nuestro entorno laboral.
Y del exterior nos llegan tremendas imágenes de Brasil, un motín carcelario, uno de los más sangrientos que se han registrado en el país. Los funcionarios abrían las celdas a las 7 de la mañana para que los internos tomaran el desayuno y se enfrentaban 2 bandas criminales de presos, con el resultado de al menos 57 muertos, más de una decena de ellos decapitados. Después incendiaban el pabellón para que no pudieran entrar las fuerzas de seguridad. La verdad es que las imágenes son tremendas. Ahora sigues en Mediodía COPE, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Paul Newman, Virginia Mayo, El Cáliz de Plata. El viernes a las 10:30 de la noche, fe en el cine, en 13.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.